episodio 50.
Hola, Chivera, miren esta irresponsabilidad. Se me había olvidado grabar el vlog y estoy grabándolo mientras manejo. ¿Policía acostado? Ah, no había policía acostado.
Bueno, hoy es un episodio súper especial para el Chivo. Y quiero mostrarles qué es lo que yo hago mientras espero que lleguen. Y bueno, realmente lo que yo hago es un momento aburrido. Me quedo aquí esperando a que lleguen y ya. No sé, viendo videos, cualquier vaina. Realmente no hago demasiado. Ah, sí, tengo que hacer café. Tengo que hacer un café ahorita.
Miren, hoy es un día especial. Ay, cool. Episodio 50 de El Chivo Pelado. Esta es parte del proceso. Estoy yendo a buscar a Estefano Benítez para luego ir a la casa de Napoleón.
Y bueno, al estudio, compañeros. ¿Aquí está ya? ¡Eso!
No se vio la placa en tu grabación, ¿verdad? Que no quiero que me secuestren.
Bueno, se acaba de ir la luz ahorita. Y eso está súper mal porque iba a hacer café y bueno, se fue la luz. Y eso quiere decir que probablemente no grabamos el episodio hoy. Quería comentarles, al que ustedes no lo crean, bueno, Fefo y yo tenemos cierta rivalidad. Porque cuando él viene, él pasa muchísimo tiempo con Homero y hace que Homero se sobreexalte de una manera que yo no he conseguido todavía. Y eso, bueno, me hace sentir un poco desplazado, pues.
Bueno, hasta aquí llegó lo bonito.
Bueno,
pero no se molesten. Entrense a cuñazo ahí, güey. ¿Qué es lo que es con ustedes?
No, diga.
La chivera, mira. Sean testigos.
Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 50 del Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos.
¿Quiénes somos rápidamente? Como siempre les digo, arroba Calvus Isai, arroba Fefo Benítez, arroba Napback Music, el mejor productor musical de la historia de Venezuela. Después de Simón Díaz, hablan de como músico de Napoleón.
Sí, bueno, ¿verdad?
Vaya, cántate una tonada, ¿eh?
Ah, no es así, no son las tonadas. No, en serio,
marico. Las tonadas
creo que son un pedazo.
Y raro
sonaste.
Vuelve a darle.
No, ya me da pena.
¿Lo hizo en serio? ¿Qué? No
entendí. Las tonadas eran cánticos que normalmente se le entonaban a la vaca a la hora de ordeñarla. No, claro. Esa huevona que hiciste tú.
Claro, la tonada es un acto de manipular las tetas de la vaca mientras les canta suavecito.
Qué para morboso que... esa tonada.
Sí, es medio morboso. Es medio
saiquita la vaina.
Bueno, que...
No, yo tengo nada en contra de los llaneros. Me encantan los llaneros, pero si cogen burro, bueno, obviamente vamos a hacer ese tipo de cosas.
Bueno, vamos a ser sinceros con la chivera. Teníamos un invitado especial. No pudo venir hoy. Vendrá pronto, quizás. El episodio número 50 tenía una sorpresa y lo acabamos de preproducir todo aquí.
Aquí.
En la sala de
Napoleón.
Así
que lo que van a ver hoy es inédito. Entonces, y una muestra ineludible de nuestra creatividad y nuestra capacidad.
Ya el episodio va a ser una mierda.
En tiempo récord.
Y para traerles algo nuevo, me quité los bigotes, por lo menos. Me los afeité aquí antes de entrar.
Y ya tiene la brochita y asomando.
Ya salieron los cañoncitos. Pero bueno, es el episodio número 50. Ahí. No, pero bueno, me va a quedar. Como se pudieron dar cuenta, necesitamos más episodios para poder. Para poder abrir un Patreon en algún momento y poder comprar un trípode. Y que el teléfono esté montado en una huevona. ¿Qué está montado hoy? Tú te robaste un Pioneer. Te robaste un Pioneer.
No, ese me lo regaló un padre.
Ya ves, te he dicho, mira,
regaló, tiene una pinta que lo sacaste del estacionamiento de la América un carro.
Un Pioneer a un Malibu, le sacó un Pioneer a un Malibu. Y entonces dijimos, coño, ¿qué podemos hacer especial el episodio número 50? Vamos a hablar de los 50 primeros días de una relación.
Ok.
Que todo el mundo pasaba por una relación.
Bueno, no todo el mundo, madre, que muchos vírgenes, ¿no?
Bueno, pero el hecho de que seas virgen no quiere decir que no hayas tenido una novia.
Claro, exacto, no tiene un...
Ahora, que hayas durado 50 días con esa novia, siendo virgen, eso es otra cosa.
Depende de la edad también. ¿A qué edad fue tu primer beso? Con lengua.
Ah, no, a los 17.
¿17, tú? Uh-huh.
Yo con lengua a los 14.
¿Y tú?
Saiki. 16 o 17. 16.
El primer piquito, marico, fue con una prima como a los 10.
¿Ven? Por eso es que le gustan los llaneros. Porque
es todas esas prácticas. ¿Qué es eso? Se dice exactamente lo contrario.
Lo lleva en el ADN la aberración. Mira, entonces los primeros 50 días de una relación, bueno, improvisemos, que diga algo ahí tú.
50 primeros días de relación, los primeros 50 días de relación son de pinga, porque en esos primeros 50 días de relación tú no conoces. No es lo mismo los 50 primeros días viviendo juntos que los primeros 50 días de relación, porque ahí genuinamente no conoces una mierda.
Todo es súper emocionante.
Genuinamente estás saltando al vacío constantemente, bro.
¿Sabes? Es verdad.
Los primeros 50 días tú no sabes qué, tú sabes si le gustan las cotufas en el cine, tú no sabes qué es lo que le, no sabes.
No, pero lo más jodido de los primeros, lo más, creo que de lo más interesante de los primeros 50 días de relación no es que no conozcas tanto a la otra persona, que de bolas que es como que lo más emocionante, sino, weón, que tú realmente te estás como que conociendo a ti mismo, porque en esos 50 primeros días tú sobreactúas, te la quieres dar, que eres marico, te muestras como una mejor persona que la que en realidad eres. O sea, tratan de hacer el ejercicio mental de qué vainas hicieron durante esos primeros 50 días que tú
eres. Marico, yo...
¿Qué huevón fui o qué mentiroso fui?
Yo me acuerdo que los primeros 50 días de relación yo era burda de salido, weón. O sea, por ejemplo, Andrea y yo nos queríamos tomar una foto y yo, mano, toma esta foto aquí, ¿verdad? Yo ahorita
ni hago eso, weón. Sí. Mano,
¿eras
esa vuelta de mi papá?
O sea, demostrabas liderazgo, eras un líder.
Eso,
eras
eso.
Un líder. Ah,
el
mira.
Bicho me acuerdo, marico, eso fue.
Y la gente que, coño, mira el gordo,
eso
líder.
Fue en el Lido, exacto, en Caracas. Lido. Bueno, fue un centro comercial que era medio culito.
Ok.
Y entonces llegué y había un bicho, marico, ahí todos son unos cabezas de huevo en ese centro comercial. Estos kiosquitos que venden accesorios de teléfono, y le dije al chamo, chamo, ¿tú me puedes tomar una foto aquí? Y yo, no, estoy ocupado. Oye, pero toma, me liba, que no sé más. Y le jale bola al tipo y todo. Yo no sé por qué hice eso, estoy loco.
Y si eres el carajo,
sí, súper estúpido. Fue, súper
estúpido. Dale bola a nadie.
Sí, weón, pero sí, yo creo que como hombre sí pasa.
Años, ¿no?
Como hombre sí pasa, pero que te estás hablando de los primeros 50 días de una relación de tu vida.
Con Andrea, weón.
Con 17.
Claro, weón, yo conozco a Andrea 17.
¿Y cuántos años tienes ustedes juntos?
Verga.
Respetable, respetable. Un hombre de burda serio.
Muchacho.
Me cansé cuando teníamos como 6 años.
¿No? 6 años de novia.
No, mentira, marico, tenemos 3 años de casado. Pues.
Pero es verdad lo que tú dices, marico, en los primeros 50 días no lo había pensado, no lo había visto desde ese punto de vista, pero uno permanentemente está... Y por eso es que luego vienen las quejas de que, claro, porque antes, tal vaina, claro, porque antes, no sé qué vaina, porque uno de pana se mete en una vaina que no es. De cierto
modo. Claro, quieres demostrar, sobre todo como hombre, demuestras vainas que no sabes, weón, o sea... Si se te accidenta el carro y no sabes un coño de madre mecánica, en ese momento tú vas a tratar de hacer entender que sí sabes. O sea, de alguna manera te estás engañando a ti mismo y estás engañando a la otra persona.
Ahí es el típico carajo que se para frente al carro del carro para uno. Con la vaina abierta, con el capó abierto, así que no, bueno, esta vaina está aquí, bueno.
Yo no sé hacerle nada a un carro.
Yo tampoco, marico.
Yo tampoco.
Yo creo que yo sí aplicaría la de que, mira, yo no soy un coño de carro.
Eso sería lo ideal, marico, porque te tienes esa chama ahí. Qué imagínate vergüenza. Todas las 12 de la noche en la carretera, con esa chama ahí pasando peligro. Bueno, si estás en Venezuela, obviamente. Y tú haciéndote el estúpido de que sabes de mecánica, poniéndolo en peligro.
Bueno, roba como unos huevones.
En los primeros 50 días de relación regularmente pasa que está la tensión de hacer pública la relación.
Eso
pasa también, creo que en los primeros 50 días.
Sobre todo en esta época en la que la gente ya no... ¿Sabes? Porque antes incluso en la niñez de uno, medio adolescencia, era común de que, marico, para tú empatarte con una jeva tenías que pedirle el empate.
Mira, Napoleón, pero queremos captar en público joven. Tú le estás hablando ahora a la gente como si fuese uno viejo de 40 años, todo lo que nos están viendo. Bueno, y que había que pedir
había
la
que
mano.
Pedir el empate, había que pedir. Que es, o sea, ¿no? Era la manera.
Sí.
Marico, desde un tiempo para acá... De un tiempo para acá, no, de un tiempo para acá empieza a salir y es como que, bueno, no,
yo
ya,
me acuerdo que
ya estamos aquí, ¿sabes?
Yo, marico, yo creo que pedí empate una sola vez en mi vida y fue en liceo. A Daniela no le pedí empate, a Daniela empezamos a salir ya.
Exacto, yo no, tampoco pedí empate, pero sí me acuerdo que cuando la relación iba en serio, presentamos a nuestros papás. Mira, un día vamos a presentar al papá de Andrés, el papá de Andrés.
Eso es que ya presentar papá ya es
eso seriedad. Pasó, pero eso pasó en los primeros 50 días.
No, eso pasó como en los primeros 6 meses.
Ok, a los 6 meses, coño, quejo de tiempo.
No, mentira, pues. Sí, sí, como 6 meses, 4 meses, no sé, marico, eso fue hace mucho tiempo.
Pero mantén una opinión firme, ¿no?
Disculpa.
Ah, bueno, le digo, pero para...
No, bueno, sí, fue como las primeras 50 horas, de hecho.
Eso es burda de llanero, ¿viste?
Como a los 2 días.
Coño, yo... Porque, ajá, esa situación se va a presentar rápido. Incluso, marico, sin que sean una relación formal... Marico, siempre están tu papá rondando por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces...
Bueno, que eso es un realejo.
En algún momento la vas a presentar. Y esa situación, no sé, a mí era que siempre... Marico, a mí no me ha importado nunca mucho esa parte. De que se lleven bien. O sea, de que a juro tus papás se lleven bien con tu pareja.
No, el que, o sea, se tiene que llevar bien eres tú.
No. De verdad, o sea, que es importante que se lleven bien, pero no es una vaina necesaria. O sea, si se llevan mal,
digo, pero es que
una vaina que no puedes controlar, ¿entiendes?
Bueno, sí, pues. Ahora, claro, sí, exacto.
Si de repente se ponen a vivir juntos más adelante, bueno, ya sí, eso es un problema, sí. Pero de resto no le...
Claro, pero vaina, exacto. Pues. El tema es que uno no, nadie lo puede controlar.
Claro,
si,
claro.
Si tu mamá y tu novia no se la llevan bien, tú no, ni que hagas cualquier mierda. Entonces... ¿Sabes? Eso, pero
tienes
eso...
que buscar las formas en las que no estén juntas todos mucho tiempo.
¿Qué otra vaina pasa dentro de los 50 primeros?
Vamos a pasar 31 juntos. No, mejor no. Porque...
No, vale, chimbo.
Dentro de los primeros 50 días puede pasar que tengan sexo.
Claro, eso pasa el primer día, ¿no?
No, pero...
Sí, sí pasa.
Esperar ya para... Estás loco, ahorita la gente tira casi que es lo primero que hacen.
Exacto.
De bola, sí. Claro. Es como
ya estamos que... en ese nivel.
Sí.
Ya, mundial.
Yo sí.
Claro. Claro. Eso es así ahora, marico. Tú tienes nada. Que ver. Bueno, si yo me voy a meter en este pues yo tengo que saber cómo lo mueve.
Claro.
No, pero es que, marico, bueno, hay otro punto interesante.
Que, no, y eso.
Por eso
y
es que
y
los
eso es precisamente, y eso es precisamente lo que estamos diciendo. O sea, la vaina ahorita es que tú no sabes en qué momento la relación empezó como para empezar a contar 50 días.
Pero
¿sabes?
Es que ahí hay otro punto interesante, weón, que de repente, en los primeros 50 días de relación, tu desempeño sexual no es el más óptimo. Marico, puede pasar.
O de repente...
Porque no tienes la confianza suficiente.
Ah, okay. No, de repente se te mete el Saiyajin y le haces cosas que nunca le habías hecho y luego cuando pasa el tiempo ya la vaina es súper rutinaria.
Claro, pero que es más probable que estés más tímido, más calculador o que estés más loco.
No sé, yo creo que eso depende de la vibra que tengas con
la persona.
No, depende
de la persona mucho. Depende incluso del carajo. Depende,
claro,
de
cómo
te sientas tú con esa persona.
De bola, pero ¿qué creen que sea lo más común?
No te sé decir, bueno, yo creo que te vuelves más loquito.
Yo también pienso lo mismo.
A menos de que seas muy tímido y hasta ni se te pare, bueno. Que eso también pasa con frecuencia.
En los primeros 50 días puede pasar un
que no se te pare.
Un bajón.
Pero no es porque tú no quieras ser un demonio, sino porque no se te paró. Me puse así, ¿dónde? Sino que no se te paró y ya, marico, un peo ya psicológico.
O al contrario, lo que pasa en muchos hombres, que su desempeño no es el más óptimo, a los 2 minutos... Ya, se esparra.
No, pero eso que tú dices...
Que eso puede ser porque, coño, de repente le tienes tantas ganas a tu pareja o a tu chico.
Uh-huh. Es que la disfunción eréctil, psicológica.
Claro, todo eso viene psicológico.
Psicológico.
Mientras más piensas en eso, menos se te para.
Psicológica totalmente.
Como una ansiedad, güey.
Uh-huh.
Mientras más piensas en eso.
Es un... entras en un... Exacto.
Y después el aspecto psicológico es la justificación para todas las cosas del ser humano. Tú no ves que todo es... No, eso es psicológico. El aspecto psicológico es como el compresor del aire. Siempre, cada vez que se va el aire, es el compresor.
Bueno, échale bola a esta anécdota.
Las enfermedades.
Mira esta anécdota que me contó un pana una vez. Este pana estaba saliendo. Este pana tenía novia. Y la chama con la que salía tenía novia. O sea, los dos eran cachos. Y este bicho sentía mucha culpa... A pesar de que le encantaba la caraja con la que estaba saliendo, él me contaba que sentía demasiada culpa de lo que le estaba haciendo a su novia. Y regularmente le daba disfunción eréctil cuando estaba con... O sea, le costaba demasiado cuando estaba con el cacho. Y que una manera de, como de hackear a su cerebro, era mentalizarse que en ese momento esa era su pareja formal.
Verga, pero entonces es una montadera de cacho toda absurda.
O sea, es como un transexual del cacho, pa.
No, marico, o sea, él se mentalizaba que su cacho era su pareja formal.
Entonces, ¿qué estás haciendo?
Entonces,
eso quédate con tu mujer y ya.
Y en claro, ese, y, no, sabes. Pero no era que se la imaginaba. No era que se imaginaba a su pareja.
No, 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 era que se imaginaba que tenía
una relación era, formal. Exacto, era que se imaginaba que su cacho era su pareja formal.
Ah, ok, 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 ok. No, no era que la transponía.
No, 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 no. Él
se hacía...
Se metía la fantasía. Él se hackeaba y se decía, estoy con mi esposa. Okay. Y ahí lo, se le paraba. Mientras no hacía ese juego...
Claro, ese tenía un huevo que funcionaba solamente con el compromiso. Pues.
Sí, marico, rarísimo. Era
un huevo comprometido.
Un
huevo comprometido. Rarísimo, marico. Esa vaina me la contaba y me quedé loco, pero de bola. Forma parte de la...
Una locura, porque cualquier cosa que le digas a ese muchacho que es tu pareja, va a funcionar con eso.
Claro,
bueno. No, pero yo me imagino lo difícil... O sea, lo forzado que era lo que estaba haciendo, marico. Fíjate que es un peo demasiado agotador, güey.
Ah, marico, eso no vale la pena.
Es un peo demasiado agotador, marico. El hecho de estar ahí,
¿sabes? No, después el sentimiento de culpa, porque si un carajo se tiene que sentir comprometido para poder tirar con un cacho de este, sentir culpa, marico, y después
no
tirar con un cacho.
No estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada.
Claro, no, no, total. Él se sentía culpable. Pero él me cuenta que le gustaba tanto la chama físicamente... Mm. Que era un peo, marico, estaba en un vicio ahí maldito psicológico.
Marico, si tú llegas y vas para un psicólogo, ¿verdad? Y tú le cuentas este peo, ¿tú qué crees que es lo mejor? ¿Que el carajo tenga que dejar su relación con su esposa por el cacho o olvidarse del cacho y seguir con la esposa?
Yo creo que lo mejor es que se olvide las dos.
Sí,
evidentemente no está bien con ninguna de las dos.
Sí, con ninguna de las dos.
Sí, claro. En ese tipo de... Esas son personas que están pasando por un peo...
Eso no es un peo ni con una ni con la otra. El peo es de él.
Un peo de él,
es
claro.
Un peo de él. Marico, es que casi todos los peos son peos tuyos. Sí, que lo medio tocamos con...
Todos.
En el episodio pasado lo medio tocamos con los insultos. O sea, marico... Tú no puedes...
O sea, no todos los peos son peos tuyos, hasta, pero tus peos hasta personales son peos.
Hasta cierto punto tú no...
No, incluso, la manera como tú percibas las vainas ajenas, tú decides cómo te afectan.
Es verdad.
Sí.
¿Entiendes? Ahora, si matas a un carajo en la esquina y tú te guindas a llorar, es peo tuyo.
Entonces, claro. Vamos a hablar rápido de algo que estábamos hablando afuera, del tema de la empatía, que también es interesante. Que estábamos tratando de definir la empatía.
Claro, yo estaba hablando con Ronald eso porque el bicho puso un post en Instagram donde dijo que prácticamente era psicópata.
No, weón. O sea, yo lo que pasa es que para mí, o sea, creo que hay demasiados comentarios huevones.
O sea, que ya lo de los 50 días de relación ya...
No, no listo. Sabemos si podemos volver para allá. Esto es una improvisación.
Ah, bueno. Avísenme.
No, pero podemos volver para allá en cualquier momento.
Exacto, ok, claro. Porque, mira, aquí tengo una capacidad de sinéresis.
Mira, yo lo que decía en el post era que hay muchos comentarios huevones como que ponte en los zapatos del otro, ¿sabes? Uh-huh. Pero detrás de eso tiene que haber un análisis y tiene que haber una interpretación burda de particular. Entonces yo soy lo que piensa, huevón, que, por ejemplo, tú ves a una persona en la calle, un homeless, una persona indigente en la calle.
Para los que no saben inglés.
Ajá. Tú ves a un indigente en la calle... Y tú te puedes sentir...
Me imagino la gente que vio el episodio de René y no sabía un coño ahorita y que... ¡Ah, entonces los hombres son los...
Pero si sería un analfabeto, ¿no?
Entonces, ajá, marico, lo que yo decía era... Tú puedes ver una persona... vamos a poner un ejemplo demasiado drástico. Una madre con un bebé que viven en situación de calle.
Okay.
Y en el momento, sentirte mal por esa persona. La ves en un semáforo. Coño, cambio el semáforo y sigue. Te supo culo a los 5 segundos que pasaste. ¿Realmente sentiste empatía?
No, tú sabes lo que creo que pasa ahí, bueno, que sí sientes empatía, pero sabes controlarla. Si te quedas demasiado pegado en la empatía, de repente duras tanto tiempo en ese sentimiento de ponerte en el lugar de la persona que vas y le pagas una vaina para quitártelo encima ese sentimiento.
Claro, pero entonces no es tan fácil.
Pero no todo el mundo hace eso, porque por ejemplo, tú ves a una jeva en la calle pasando trabajo con dos carajitos. Y yo, por ejemplo, yo soy medio coñito de madre, yo soy de los que dice, marico, si yo veo que son unos niños, que si de meses, yo digo, coño, ¿sabes cómo está la situación? Y te pones a parir, eso es lo que yo digo.
Claro. Pero yo siento
casi nada de o sea, no me pongo en el lugar de la persona, sino que más bien digo, coño, qué bola.
Claro, pero entonces lo que yo decía era que la empatía realmente como que se consolida, es cuando pudiste hacer algo. Si no sentiste empatía, marico, eres un ser humano
con... Parece que la gente confunde sentir lástima con tener empatía.
Exacto. Claro, pero entonces son diferentes. Pero ¿en qué momento se tiene empatía entonces en realidad? No, yo soy lo que piensa que se empatiza es cuando se ejecuta.
No, yo creo que se empatiza, o sea, es que las emociones siempre están ahí, marico. Tú
claro,
la, tú la agarras y eso, coño, esto es una emoción de empatía. Ahora, si tú la, si tú le haces el favor a la persona o no, no quiere decir que seas más o menos coño madre, simplemente es la forma en la que te deshaces más rápido.
Pero entonces es que la empatía es un término que se ha, coño, digo como que tergiversado también, porque ahorita, en nombre de la empatía, entonces tú tienes que dejar de decir cosas porque, ay no, porque no sé, tienes que tener empatía con, no, tal, pero entonces, con tal persona.
Pero
entonces,
para mí eso es hipocresía.
Pero entonces la empatía es un es una sensación o una, es una interpretación cerebral súper ineficiente. Súper ineficiente y súper inútil. Porque ¿de qué coño de madre sirve sentir empatía si no vas a ser un coño de madre? ¿Para qué te sirve? ¿Cuál es la finalidad de esa sensación?
No, sentiste mal y ya.
No tiene finalidad.
¿Estás diciendo Napoleón?
No. Es un niño ahí llorando.
Sí, tú sabes que por aquí cerca se mató un niño, ¿no?
Y lo hermano así, relajado.
Entonces ahí es donde raya la empatía en hipocresía. ¿Estás siendo hipócrita o estás siendo empático cuando no cerraste el sentimiento y ejecutaste algo por la otra persona que te hizo sentir mal?
¿O hasta qué punto la empatía solamente te sirve? Que lo vemos ahorita. Mira, yo le he hecho un cuento. Yo estoy en varios grupos de ayuda a la gente del Limón, ¿no? Ahorita con la tragedia. Claro. Y ellos esta última semana han dicho que las ayudas que les llegan han bajado muchísimo. Pero muchísimo.
Ya pasó de moda, ¿eh?
Entonces, ¿hasta qué punto la empatía no es solamente un sentimiento que, ay, no, a mí me genera mucha empatía el sufrimiento de la gente? Entonces voy para allá arriba y me saco tres fotos y agarro no sé cuántos likes y ya,
aquí
¿sabes?
Hace un inciso arrecho, que es la gente que hace buenas acciones y se filma.
No tengo peo con eso.
¿No tienes peo con eso?
Para nada.
A mí me parece que está bien, marico, siempre y cuando tu intención sea que de pana ayudar y no ganar... seguidores o adeptos, porque
lo que pasa es que ya yo siento, mira, yo durante un tiempo yo criticaba eso y era el grupito que decía que, ay, no, entonces no estás haciendo nada, para eso no ayudes a nadie. Pero marico, tú no puedes negar y tú no puedes quitar el hecho de que grabándote o no, tú ayudaste a una gente. Tú le pintaste una sonrisa
a una gente. Mira, ahora, pintaste la cara.
Con dolores. Qué asco.
Marico, has dicho en Twitter que, pana, no sé, bueno, la vibra de ese carajo me...
El maracucho que ayuda.
Yo te voy a dar un día, que es el marico, dale toda una... enseñale cómo hace esa mierda, ¿no? No le estás dando un día nada más.
Bueno, eso es discutible, también. Pero es que, marico, tú dentro de tus posibilidades, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees de verdad posible que alguien va a comprometerse a pasar 6 meses monitoreando la situación de una persona? Marico, tú tienes tus ocupaciones, tú tienes tus cosas, eso es imposible, ¿sabes?
Marico, a mí no me importa.
Esa gente que dice que, ay, no, pero ayúdalo 3 meses, por lo menos, marico, eso es imposible. La gente tiene que poner sobre los pies sobre la tierra en ese sentido.
A mí no me importa, weón, porque cualquier foto o cualquier video o cualquier mierda con la intención
yo creo que están robando la casa
con la intención que sea, indistintamente. Y no hay nadie, ¿me? Bueno, si creo que secuestraron a Andrea nada más.
Andrea,
ay, chamo, Andrea no responde.
Ay, episodio 50 lleno de acontecimientos.
Andrea no responde.
Ahí,
¿no? Esta es la parte en la que Napoleón está viendo si los ruidos que sonaban no eran de un niño como nosotros dijimos, sino de un secuestrador.
Literalmente estamos en peligro.
Está un momento peligroso.
No sabemos qué está pasando allá afuera.
Guarda los teléfonos.
Venezuela, coño, no puedo guardar el teléfono. Estoy grabando.
Qué
mierda.
Napoleón, ¿estás bien?
Espera, no contesta ahora.
Napoleón, ¿estás bien?
No entendí bien,
bueno,
la verdad, porque
mal chisme. ¿Y quién lo golpeó?
No sé, güey. Bueno.
Claro.
No sé, güey.
Bueno. Verga, tremenda sonita, donde vives tú, ¿no? Lo que yo estaba
diciendo era que con una persona que se saque una foto, que se grabe o lo que sea, para no seguirle sacando punta de eso, y esta es la conclusión definitiva, ¿no? Es que, marico, indistintamente está multiplicando el efecto que pueda tener y que otra persona sí ayude de una manera más eficiente. Está haciendo público el caso, de la manera que sea, y puede llegarle una ayuda real.
Okay.
Y punto.
Bueno, yo no sé, está de pinga, pues, pero quizá yo lo que haría es abrir una empresa de esa vaina, weón, una empresa...
Ah, no, pero este es el
humo. No, bueno, pero mira, pues,
marico. No, vale, una vaina esta que...
No, vale, pero ¿por qué tú no hablas con Bill Gates?
Marico, ¿tú crees que es fácil eso?
No, debe ser complicado.
Eso es un mega recontrapeo.
Pero no lo haría en mi nombre, marico.
Eso es un mega recontrapeo.
Eso es como la gente que ¿sabes que ahorita el hombre más millonario de la Tierra es Jeff Bezos, ¿no? El dueño de Amazon. Que el bicho está facturando no sé cuántos millones de dólares diarios. Entonces está ese poco imbécil que le empieza a decir que si este hombre, entonces pone la foto de Jeff Bezos, quisiera acabar con el hambre del mundo, pero no se le da la gana, marico, ¿por qué una persona está obligada a...
Marico, le sacó esa cuenta.
Ah, sí, verdad.
Le sacó esa cuenta de su podcast.
A pura arepa.
Con arepa. Entonces el bicho sacó la cuenta, marico, y si tú divides toda la fortuna de Jeff Bezos entre la cantidad de personas, alcanza como que arepa y media para cada ser humano del mundo.
Exacto. No, es paja, entonces, marico, es imposible.
Claro, marico, es una estupidez. Tú no puedes decirle a nadie, así como tú le reprochas, o sea, tú no puedes obligar a nadie a ser empático o a hacer una buena acción por una persona tampoco.
De bola.
Y vale. Porque tenga la plata que tenga.
Marico, lo que yo trataba de concluir también en mi análisis era que el simple hecho de que tú supieras vivir, o sea, el simple hecho de que tú supieras vivir, que tuviese una filosofía de vida totalmente acorde con tu manera de pensar, o sea, que fuese la persona más alineada posible entre tus acciones y tus pensamientos y tu vaina, eso era lo que en realidad te podía llevar en algún momento a ser realmente empático. No sé si me explique.
Sí, te entiendo.
Si mientras tú no estés alineado, estás en un... marico, estás en una curva ahí rara constante de hipocresía. Porque estás pensando cosas, viendo cosas, no haciendo cosas, o haciendo cosas que al final no terminan siendo. Entonces, eso es un hueco de mierda. Entonces, las personas que pueden lograr realmente ser empáticas son las personas que están demasiado claras de su personalidad.
Okay.
Esa era mi conclusión.
Yo la única vez, marico, que me sentí honesta, o sea, que yo nunca he dado dinero a vainas de recaudación de fondos, yo nunca lo he hecho, marico.
Es que para poder dar dinero tienes que tener dinero, Napoleón.
No, pero los GoFundMe, marico, los GoFundMe tú puedes darte un dólar si te da la perra gana.
Ok, está bien.
Bueno.
No, pero ¿por qué la perra gana, marico?
Bueno, porque me dio la gana de ser más rudo que ustedes, pues.
Venga, perra. Bueno, este, bueno.
Marico, y lo di porque es un chamo que... Que es burda, era burda cercano a mí, le gustaba burda mi banda y tal. Y le dije, coño, marico, ¿dónde te paso plata? Pues estaba pidiendo plata por una ONG. Y lo hice y me sentí bien de pinga. No sé si eso es empatía o no, pero yo me sentí bien de pinga.
Marico, eso es satisfacción básica de ayudar a otro. Pero si tiene que ver con
ese otro, tú sentías que te dio, marico, de cierta manera algo a cambio. Era tu fan, XY. Ahora, ¿hubiese hecho lo mismo con un desconocido?
Ni de vaina.
¿Ves? Ahí está.
Lo pasó rapidito en Twitter, coño.
No, yo lo que creo es que, marico, es inevitable a veces esperar algo a cambio cuando haces algo por una persona que conoces.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo más...? Mira, weón, por ejemplo. Yo conocí, o sea, supe del caso de una persona que hacía donaciones arrechísimamente grandes, anónimas, a fundaciones. Entonces, el bicho, ese sí era el propio, que no le importaba para nada el protagonismo, ni a quién le estaba, ni a quién le estaba dando la plata. Sabía para qué daba la plata, pero no sabía ni siquiera a quién. Entonces, marico, así, marico, no sé, das $1,000 a una fundación. Y ya. O sea, no, tú no estás esperando a que esa fundación te llame de regreso. Coño, gracias por los $1,000.
Ni estás esperando
que las personas que están dentro de la fundación te devuelvan ese
te
favor.
Te manden un video.
Nada,
señor,
marico.
Gustavo Fring, muchas gracias.
Que te, marico, que te hagan sentir que ellos te deban algo a ti también.
De bola. Ahora lo que sí es una realidad es que...
Cambio que a un amigo tú le haces un favor y tú vas a esperar a que te lo devuelva.
Claro, y es que ahí rescato lo que tú estabas diciendo. Cuando la gente hace una buena acción, uno siempre de una manera espera que le sea retribuida. De repente no por esa persona, pero
la vida
del
misma,
sistema, marico, de creencia de la gente. Marico, tú haces algo bueno porque tú sabes que si tú haces algo bueno, eso te va a ser retribuido.
Entonces,
en algún momento,
marico,
de alguna manera.
Entonces
nadie hace las vainas porque me nació, ¿no? Tú esperas que algo bueno te pase.
No existe el desinterés.
Mínimo.
No existe el desinterés absoluto, ni siquiera cuando haces así.
No,
porque entonces tú dices, coño, de repente ese carajo que te estoy diciendo dice... Coño, yo voy a dar $1,000 y... Exacto, y pero porque yo sé que eso es bueno y por ley de atracción se me van a devolver 3,000. ¿Sabes, marico? ¿Estás esperando algo a cambio igual?
Sí, sí, sí.
Claro.
Pero lo que sí es una realidad, marico, es que yo, por ejemplo, yo prefiero 1,000 carajos que donen vainas y se graben así en huevones que no se graben un coño y donen igual, ¿entiendes?
¿Cómo qué buena cuenta, qué buena cuenta.
Mil carajos. Bueno, es preferible, claro, muchas personas que tú digas, coño, así hables paja del carajo porque te parece un ególatra, que se grabe haciendo una buena acción a pocas personas que no se graben. Pues.
Claro, porque de hecho mil es más que 100, entonces bueno, es una cuenta obvia. No, no, pero fuera chiste.
Sabes matemática.
¿No? Fuera chiste. Marico, tiene mucho sentido lo que dices, porque mil personas grabándose van a ser, marico, esas mil personas tienen una comunidad de gente que va a ver esa vaina.
Ahora,
la acción.
Y ahora vamos a caer otra vez en el tema de los 50 días de relación.
Ok, listo.
Porque en los primeros 50 días de relación, tú puedes tratar de ser hipócritamente mucho más empático con esa persona que está saliendo de lo que en realidad vas a hacer luego. Okay. Ay, se quedó accidentada la chama, voy corriendo para allá ayudarla. Ay, que la chama se está mojando porque está lloviendo. Le voy a buscar un taxi, la busco.
Eso.
Ay, que no sé qué, qué tal.
Ay, que necesita ayuda en su casa de la mamá porque está llorando. Entonces uno va para allá.
Entonces va y ayudas a la vieja que te cae mal, pero igualito la ayuda. Entonces ahí es donde yo digo que la verdadera empatía nace del bienestar personal absoluto. Porque eso a futuro va a terminar en peo igual.
Claro.
Claro, porque va a llegar un momento, mucho luego de los 50 días, en que si esa relación no es sana, se van a terminar sacando en cara toda esa.
Entonces,
vaina.
Eres empático, eres hipócrita, no eres empático. Entonces ahí está la delgada línea entre la empatía y la hipocresía.
Coño, está bueno eso para escribir una línea de hip hop, ¿verdad? Uh-huh. ¿Viste la vaina? Yo. ¿Y qué te interesa? ¿La empatía o la hipocresía? ¿Por qué tú vas ayudando a la gente todos los días? Ya,
se le olvidaron la rima.
Ay, coño. Estoy cargando mi teléfono.
Esperaba que tus capacidades en el hip hop salvaran la vaina, pues, pero.
No, yo no puedo. No puedo
ser muy blanco.
Soy muy blanco, marico.
Demasiado blanco.
¿Cuántos Eminem hay? Me acuerdo, el ejemplo más básico del mundo. Diga cuántos
Eminem.
Marico Catire, el ejemplo más básico del mundo. Coño, rapero loco. Rapero,
acaban de ver un ejemplo de por qué los negros son mejores raperos que los blancos.
Sí, total. Total, porque este bicho rapeó y yo me quedé callado todo el tiempo.
El rap
de Fefo fue una mierda.
Y el más negrito, por lo menos, se lanzó el beatbox ahí, ¿eh?
El rap de Fefo fue una mierda como de cuatro palabras. Y yo no pude responder nada.
Se acabó.
Es que ni siquiera se me ocurrió una palabra. No, estaba esperando que era que él terminara.
¿Tú te acuerdas de ese video de YouTube? El carajito que rima todo
claro,
el dinero.
Claro,
Napoleón lo vio toda la humanidad. Impertinente.
¿Cómo tú que no has visto el video del bichito?
Una grosería otra vez.
Si busca por vainas más rebuscadas, Napoleón, por favor.
Los fakes de rap son comiquísimos.
Porque aquí la idea es que la gente se entere de cosas que no ha visto. Y todo lo que tú estás diciendo ya lo ha visto todo el mundo.
Pero ¿qué pasa?
No, los fails son súper graciosos. Los fails de rap son graciosos.
Claro, porque siempre son homofóbicos arrechamente.
Terminan en homofobia. Porque los raperos tienen una vaina, los rapero de plaza, pues. Ajá. Rapero comenzando. Rapero de plaza tiene una vaina que a mí me parece que está burda de mal y burda de chimba. Que siempre está la vaina de mamá huevo por medio.
Sí.
No, es que tú me mamas el huevo porque no sé qué vaina. Mamá, una mamá eres huevo todo el tiempo.
Sí.
Y a ver, que esta es la vaina menos ruda que hay. O sea, tus hechos se están amenazando con una mamá de huevo. Yo, ¿qué es esto? ¿Vale?
No tengo algo excepcional.
Empezando ya.
No, porque no sé qué vaina, que no importa cuántas bolas le eche, tú sabes que igual sabes cómo sabe mi leche, marico.
Ah, eso, tú buena esa.
Oye, pasó que un carajo te mame el huevo y ya te haces marico.
Claro, obviamente.
No tienes que mamar huevo tú.
Obviamente.
Que te lo mamen y ya te hace marico.
Como ahorita hay tantas tendencias.
No sé, de repente caes en la Q de la LGBTQ.
No, o la tendencia que hay ahorita que el sexo entre amigos.
Ah, sí,
no, pero.
Ajá.
Heteroflexible. No, esa vaina es un fake, a juro.
Es un fake, la vaina es una noticia fake. Ahí está saliendo ahorita.
Yo solo mostré a mi tío y mi tío se molestó. No me están mostrando esa vaina, chicos. Tú sabes cómo la gente de otra generación, de los 80, son así,
marico. Mira, qué bueno. Ajá, y teníamos una nota. ¿Tienen algo más que decir?
Sí, Fefo tiene muchas cosas que decir.
No, yo tengo que decir por lo menos lo que investigué para el episodio. Ah, verdad. Mira, entonces vieron una hora ahí estudiando para nada.
Nosotros hay que hablar de la empatía. Ahora, pero funcionó, ¿viste?
Ah, ¿viste? Ok, ok. Entonces miren esto. 50-50. Léelos ahí. ¿Quién me saluda?
Ajá, mire. 50-50. Llamar a un amigo, consultar a la... Ah, no, mentira, mentira, mentira.
El audio.
Mira, tenemos unos datos, ¿verdad? Relacionados al número 50 de nuestro episodio número 50. Por ejemplo... Ajá. El país número 50 dentro del ranking de países de mejor calidad de vida es México. Yo pensaba que sería cualquier otro.
Yo no me lo esperaba.
México.
Marico, yo pensaba que Estados Unidos estaba por lo menos en el top 5 y está de número 14. El número
claro, es que me imagino que los primeros son puros países nórdicos arrechos.
No, marico, que si Suecia. Hay un país que se llama, el que tú dijiste una vez, OTAN, está creo que en el
Bután,
top 10.
Bután.
Bután es la vaina.
Bueno,
y que
OTAN.
La OTAN es la vaina. Y ahí estaba metiendo la guerra ahí en el peo.
No, es que Bután es el país más feliz del mundo. Según los
con ese sí, nombre tan X, ¿verdad?
Bután. Marico, yo siempre me acuerdo de OTAN, porque en la época en la que estaba de moda ese peo, mi abuela siempre que mataba a los zancudos con queroseno decía, ¡llegó el OTAN, no jodas!
¡Ah, huevo, no es bueno!
Sí, marico.
¿Mataba a zancudos con queroseno?
No, llegó el OTAN en esta vaina.
Mierda, pero qué loco matar a zancudos con queroseno. Primera vez que escucho eso.
Mi abuela es muy loca.
No, bueno, así que con queroseno y un aerosol.
Sí, porque, sí, mi abuela es muy rudimentaria,
¿no? Bueno, pero está bien.
Llegó la Unión Soviética. Mira, otro dato. ¿Quién ganó el Oscar a mejor película en 1950?
Obviamente Titanic. No,
bueno. Claro, pues,
Dios. ¿Cuál fue?
Mira, una película que se llamaba All the King's Men. Era una película que trataba sobre el ascenso de un hombre al poder. Desde los pequeños
pueblos. Que todos los reyes son hombres.
Ajá. Era como el
House of Cards. Pero obviamente, si no serían reinas.
Por supuesto.
Ah, claro. Por supuesto. Una lógica básica. Era como el House of Cards de la época. Pero en película. Fue la ganadora mejor película de 1950.
Dato bien relevante para que lo digan. Para que lo digan en los primeros días de relación. Y queda como un hombre culto.
Estás viendo. Datos interesantes para que suelte. Mira, esta te va a gustar. A ti que estás en los primeros 50 días de relación. La posición número 50 del libro del Kama Sutra se llama El Epicúreo.
El Picure.
El Picure. Mari, que yo le escucho a Epicure y me imagino que le pica el culo.
El Picure es un animalito, creo.
El Picure es un animal, también es un malandro.
El Picure era un malandro. No, pero ya
los malandros siempre se lanzan unos nombres más tiernos, weón, ¿verdad?
A mí me da miedo meterme con los malandros. Esta parte me va a quedar callado.
Ok, no, pero de parado no me estoy metiendo con ellos, pero eligen unos nombres súper tiernos.
Chique, no,
es que si me ven en la calle no soy yo, weón. No, claro, es que esos nombres animalitos le quedan de pinga.
Le quedan cuchi.
Claro, weón.
Te pones a ver y lo dicho. Mire, coño.
Ay, si apagué el teléfono y te paso, porque me ven la cara.
Si tú fuese malandro, ¿cómo te
llamas? Esa parte nada más que,
ajá, ¿cuál sería tu nombre de malandro?
Marico, el gordito.
No, vale, pero vale, ¿qué es eso? Vale.
Bueno, su nombre es malandro.
Su nombre es restaurante de comida rápida. De aquí de San Jacinto. No,
el gordo coreano.
El gordo coreano. Esa publicidad innecesaria.
Qué
huevón
eres.
Coño, vale, te pasaste.
¿Te un potado? No, ajá, ¿qué nombre malandro te pondrías tú?
Ver, no sé, marico, un nombre así de una vaina enana maldita. No sé.
Chucky.
No, te puedes poner así ya, enano maldito.
Enano maldito.
Enano maldito.
Imagínate
la noticia. La huevona, ¿no? Se ha dicho da miedo. Oye.
Digo, no.
La huevona. La banda del enano maldito. No. La huevona.
No, y que sea como Ronald y todo, me daría culillo. Porque esos bichos que se ven más infringidos, todas esas son más candela, huevón.
A ver,
No, vale, pero tú pareces la de Rochelle ya, un poco homofobia.
Y te he dicho que son más frifrinos, son los más candela.
No, pero volviendo al punto, la banda del enano maldito. Mierda, weón.
La terrible. Y la tuya, ¿cuál sería?
No sé,
el Brapi, el Brapi.
No, que Brapi, qué gafo.
Bello Brapi.
No sé, el ruso, una vaina así me pondría.
Vale.
Coño, los rusos dan miedo.
Marico, yo me acuerdo que había un malandro en la técnica en Cabo que se llama el Gordito Gozón. El Gordito Gozón.
El Gordito Gozón, le decía. Pero era malandro, malandro.
Era Tuki, marico. Pero era Tuki, tenía sus pistolas y todo, pero...
Ah, no, pero no era malandro. Él trabajaba de seguridad, de seguridad corporativa en el barrio, ¿me entiendes?
Hay dos tipos de malandro, marico. Está el malandro que está mal ajuntado, que puede tener pistola y vaina. Y está el malandro que se siente asesino y toda vaina.
Ya, qué feo este tema. No me gusta este tema, me da miedo.
Ajá, mira, hablando de Brad Pitt, el cincuentón más sexy de Hollywood, Brad Pitt. Dato irrelevante que tenemos que
meter.
Coño, porque... No, porque el otro era George Clooney, pero George Clooney ya tiene 60 y pico, creo. Entonces ya no cuenta.
Brad.
Se sigue siendo Brad Pitt.
Brad está bello.
Ajá, mira, un dato interesante. Una prenda de vestir que cueste $50,000. Uh-huh. Bueno, hubo un hombre que vendió unos zapatos Nike que usó hace 45 años.
Okay.
Los vendió en $50,000. Fue un hombre que usó esos zapatos Nike, por ahí voy a poner la foto. Fue unos zapatos que usó en los Juegos Olímpicos de 1900. Mira que ahorita le estoy metiendo la edición duro. Bueno, estos zapatos los usó en los Juegos Olímpicos de 1972 en una prueba clasificatoria para representar a Estados Unidos. Y lo otro importante que tienen los zapatos es que fue una de las primeras líneas de zapatos que diseñaron los fundadores de Nike. O sea, no es que no, que el equipo de marketing... No, esos zapatos los diseñaron los fundadores de Nike. Y el tipo los vendió en $50,000. ¿Qué te parece?
Claro.
Es importante.
Arrechísimo.
A ver, ¿cuál
loco,
otro?
Quedé loco.
Mira, ustedes quieren saber qué hay a 50 millones de años luz de la Tierra.
¿Qué hay? Esa sí, esa me llamaba la atención.
Ah, bueno, mira.
El huevo enmascarado, dice. ¿Qué
hay? Ajá. El ojo de Sauron.
El
Señor de los Anillos. No. Es una galaxia espiral muy similar a la Vía Láctea. Pero la vaina tiene como un ojo gigantesco en el medio. O sea, una vaina muy loca. Pero a ver si consigo...
Eso tiene que ver eso. De ahí viene el Señor de los Anillos.
Sí, claro, por supuesto. Es una referencia directa a esa galaxia. Y el centro de la galaxia es un agujero negro gigantesco que está rodeado como por un cinturón de estrellas. Y está a 50 millones de años luz de la Tierra.
Qué fancy esa galaxia, ¿no?
Está rechísimo.
No, si tengo un cinturón de estrellas...
Sí, parece el relato de un vestido de mi Venezuela.
Sí, esa galaxia como que le hizo un mensaje.
Sí, la galaxia Amazonas. Con un vestido bellísimo inspirado en el cinturón de Sauron. Con un cinturón de estrellas que nos recuerda
estrella
a la galaxia.
No, estrellas de cristal de Swarovski.
De Swarovski.
Porque ese maldito cristal lo usan para
sus medidas. 90. ¿Ustedes no les pasa, marico, que con la vaina del trastorno obsesivo compulsivo, cuando están viendo ese tipo de concurso, cuando dicen la medida, le hace ruido cuando la medida no es 90, 60, 90?
Ah, claro. Dice, coño.
Que tú dices, sí, que sus medidas son 90, 63, 98. Sí, ah, no, vale, está matadita. Vale,
esta bicha no hizo ejercicio.
Y esta bicha, le dije,
esta bicha. Esta bicha no hizo una perra.
No, bueno, dije bicha en tono de perra. Esto fue Napoleón. Yo dije bicha como yo le digo a cualquier persona que pasó, bicho, tal. El que usó la palabra perra bien fea fuiste tú, ¿viste, Napoleón?
Bueno, ya sacaron los datos.
Que estoy en total desacuerdo, quiero que sepan eso.
Sacaron los datos porque el otro no me parece tan
relevante. Bueno, llegó el tema libre ahora. ¿Cuál es el tema libre? Está la nueva sección.
No, pero ¿cuánto va a durar este episodio?
No, ya, yo creo que ya está bueno.
¿Dura 50 minutos? No,
no. No, esa fue una idea de Napoleón que la descartamos rápidamente.
No, ahorita la vaina llega a 50 minutos.
Pero ¿cuánto lleva ya el episodio?
No sé. 44 minutos.
44.
No,
bueno,
menos
por el incidente, ¿no? Y por el incidente.
Ah, el incidente.
Ah, verdad.
Era tremendo
incidente. Está bien, Andrea. Está bien, Andrea.
Está de pinga.
Está bien. No, porque al público, mientras tú saliste, no sabíamos dónde estaba.
Andrea estaba.
Todos nos pusimos tensos, marico.
Andrea estaba atendiendo al chamo.
No, pero no sigas diciendo para qué. Todo lo que queremos decir es que Andrea está bien.
Claro, pero pones un pitico, ¿no? Yo te paso el pitico.
Pero es que el chamo no importa.
Lo puedes cargar también, tranquilo.
Ah, bueno, disculpa. Lo que pasa es que quería que
yo
la gente supiera que yo soy competente en la producción musical.
Bueno, pero entonces yo creo que ya estamos listos. La cruzada a partir del episodio número 50... Suscripción, no la pedimos al principio, somos unos animales, siempre
no, vale,
se nos
pero
olvida.
Sale, y le sale el botón a la gente ahora.
Suscríbanse.
Una de las novedades.
Tenemos que llegar a 1,000 suscriptores lo antes posible. Y bueno, ya eso es todo.
Y listo. Y bueno, ahí está el grupito. Si se quieren unir al grupo de La Chivera en Telegram, ahí está el grupito también. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Ah, esperen el episodio con el invitado, que bueno, iba a ser originalmente para hoy, pero ese viene también.
Se fue la luz.
Chao.
Las figuras de autoridad, ¿no? Yo fui tu figura de autoridad, ¿cómo actuaba? ¿Cómo
en tu cara, ¿cómo te hace sentir eso?
Yo lo estoy manejando bien, ahorita que me vuelva loco, ¿viste?
Bueno, y así termina otro episodio del Chivo Pelado.
El Chivo Pelado.